Estas lecturas y este mensaje dominical creo que vienen muy a cuento en el momento que vive la Iglesia y que corroboran algo que en algún domingo anterior he comentado. Estamos en el momento de la Iglesia de los pobres, no de la Iglesia que ayuda a los pobres, es otra cosa. Es la Iglesia de los pobres, donde la Iglesia es propiedad de los pobres, el estilo de la Iglesia es la pobreza, ahí es a donde el Señor llama hoy a sus fieles, ahí. La frase y el estilo y todo eso vienen del Concilio Vaticano II y son palabras que creo que por primera vez pronunció así Juan 23, la Iglesia de los pobres. Un cardenal del Vaticano, cuyo palacio, por cierto, lo había dedicado a acoger niños pobres, en el Concilio Vaticano II, en la segunda sesión, comentando estas palabras, hizo un discurso tan bonito, tan profundo, que los padres se levantaron y fue el aplauso más largo de todo el concilio, salvo cuando Pablo VI proclamó a María Madre de la Iglesia. Recordadlo, porque os lo he contado alguna vez antes. Pablo VI y sus encíclicas, cómo habla de la pobreza y cómo invita a los gobiernos a afrontar este asunto. Juan Pablo, Benedicto XVI, pero de una manera, yo creo que especial, de una manera muy propia, el Papa Francisco. El Papa Francisco no era europeo, era el primer papa latinoamericano, pastor en Latinoamérica, no procedente de allí, sino pastor en Latinoamérica. Era un papa que había sido arzobispo de Argentina, en Río, y que, pues ahora era papa. En toda Latinoamérica, no por la teología de la liberación, pero sí la teología de la liberación lo estimuló. La pobreza produjo revoluciones, recordemos la de Cuba, son los años 70. Fidel Castro se apodera de Cuba e implanta un régimen totalmente comunista. Y en los países latinoamericanos, sudamericanos, empieza esa tensión entre los demócratas, clase media, clase alta, y los pobres acaudillados a veces por comunistas simpatizantes de Cuba. Es una situación de años, y es una situación que no acabó nunca de romper. Los comunistas no eran deseables, esa es la verdad, porque el régimen de Castro era tremendo. Es decir, la libertad humana ahí había desaparecido. Pero por otro lado, los dirigentes de clase media y alta de estos países no daban pasos definitivos para abrir las puertas a los pobres y para abrir las puertas a la justicia. Esta es la situación. Y de esa situación emerge este jesuita, este papa. Él, ante los jesuitas, había quedado muy mal, le habían rechazado. Cuando fue papa, conozco a algunos jesuitas que no le vieron muy bien. ¿Por qué? Porque en aquel momento había grupos jesuitas en Argentina que, luchando contra la dictadura que tantos muertos causó, sin embargo, se inclinaron excesivamente a las corrientes comunistas o procomunistas. Y el Papa facilitándoles la huida de Argentina para que no los cogieran, sin embargo, no apoyó su postura. Y eso le creó antipatías. El Papa se dedicó a la pastoral, se alejó un poquito de los jesuitas, en el buen sentido, ¿no? Y entonces le nombraron obispo, arzobispo y luego cardenal. Este es el Papa Francisco. Esta es su procedencia, esta es su entraña. Por lo tanto, no os extrañe tanto, tanto, que esté continuamente hablando de pobreza. Y no os extrañe que haya un sector, una corriente eclesial, que trate de orillarle como orillaron a tantos santos mártires latinoamericanos que apoyaron la justicia y los derechos de los pobres. No os extrañe. No os extrañe que le comparen con Benedicto XVI, vuelvo a repetiros los de hace un domingo o dos, para desprestigiarle. Hay cosas que uno no comprende. Que Benedicto XVI no ha muerto siendo papa, no era papa. Que no debió vestir cuando renunció y se le permitió que residiera en el Vaticano, una buena medida, pero no debió utilizar la vestidura blanca que utilizan los papas, porque él ya no era papa. Meteos esto en la cabeza, que el papa cuando deja el oficio, el ejercicio, por vejez, jubilación, retirada, renuncia, ya no es papa. Y Benedicto XVI, cuando ha muerto, no era papa, era cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger, un gran cardenal, posiblemente el teólogo mejor del posconcilio, sin exagerar, un hombre santo. A mí ciertamente me agradaría, y creo que será, que un día sea proclamado santo formalmente y doctor de la Iglesia, pero ojo, que los que hoy están arreando santo súbito, santo rápido, no siempre es por cariño a Benedicto XVI, mejor, a Joseph Ratzinger, que muchas veces es por rechazo a Francisco. Ahora mismo, como sabéis, no solo porque lo he comentado yo aquí, sino porque ya es una noticia mundial, el libro del que ha sido secretario durante tantos años, de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, es una desgracia verdadera para la Iglesia. Es un libro que relata, pues, alguna conversación con el que ya no era papa, rechazando o algo disgustado por alguna decisión de Francisco, pero que el tono, la forma, etcétera, es un rechazo de Francisco clarísimo, como si fuera enemigo del anterior papa y como si el anterior papa le hubiera rechazado, cosa que no es verdad. Porque una cosa es que haya habido algún desacuerdo y otra cosa es que haya habido un rechazo. Por tanto, Francisco papa es papa, único papa. Y por lo tanto es Pedro, enviado, elegido por el Señor para que guíe y unifique a la Iglesia. Y no hay más. Y quien no acepte eso no es creyente de verdad. No es creyente de verdad. Es enemigo de la Iglesia. Proclamadlo por ahí, gritadlo, decidlo, porque es así. No es de otra manera. Y es un regalo porque ha abierto la puerta a la Iglesia de los pobres que anunció Juan XXIII, que estudió y extendió Pablo VI, Benedicto, Juan Pablo II, pero que ahora es otra cosa. Es la iglesia de los pobres. Dos palabritas sobre eso. ¿Qué quiere decir? Mirad, posiblemente estamos empezando una época de rechazo de la iglesia. ¿Cuántos mártires ha habido este año cristianos en el mundo? Miles. Miles. Esto es así. En nuestras familias cristianas no se rechaza muchas veces a los que van a misa, anda con este todavía. Los jóvenes practican los sacramentos en general, no digo todos. Los gobiernos están intentando, pues con medio de la escuela, eliminar la religión del fondo del corazón. Es decir, estamos en un momento pues en que pueden pasar muchas cosas. Desde que el Estado llegue a confiscar, a apropiarse de iglesias, de edificios episcopales, de museos, por leyes propias de este secularismo estúpido, no es extraña, eso puede estar más cerca de lo que parece, y que la iglesia pues no reciba ayuda del Estado o ayuda de los fieles a través del Estado y se vea en una ruina económica. Dios mío, esa es la iglesia de los pobres. Esa es la iglesia de los pobres. Y ahí, no sé si yo estaré, pero los que quedemos sí quedamos, pues ante Dios seremos los pobres en la iglesia. Y entonces creeremos, eliminando, por lo menos del fondo de nuestra fe, muchas cosas. Grandes ceremonias públicas, pues no nos dejarán. Las procesiones con bandas, cornetas y tal, bueno, tantas y tantas y tantas cosas que no son propias de la iglesia de los pobres. ¿Cuántas cosas vais a ver los jóvenes? No me atrevo a decir con seguridad, pero probablemente. ¿Y cómo tenemos que abrir la puerta a esa iglesia de los pobres? ¿Cómo tenemos que celebrar misas en las parroquias para los emigrantes que llegan con objeto de integrarlos en las misas de todos, usando sus cantos, su idioma? ¡Ay, Dios mío! No damos ni un paso en ese sentido. Y tenemos que darlos. ¡Qué tarea más bonita, más hermosa! Pero ¿cómo nos resistimos? ¡Qué impotentes, qué inútiles! Por supuesto, mi consejo es: el libro del secretario ni lo compréis, ¿eh? Ni lo compréis. Y si algún amigo o pariente lo tiene, reíros y devolvéselo. No lo queréis. No lo necesitáis. Os repugna. No sé, a lo mejor me he pasado un pelín y a lo mejor el tono de esta predicación ha sido un poco agresivo. No me gustaría que fuera agresivo, pero hoy esta verdad hay que decirla, porque se juntan muchas cosas. El intento de dividir a la iglesia en un momento en que quieren eliminar a la iglesia los poderes públicos, pero se dan cuenta de lo que hacen. El intento de orillar a Francisco, porque Francisco ha abierto la iglesia a los pobres. Echad un vistazo a esos periódicos de derechas cuando hablan de Francisco. Ya veréis. Amigos, perdonad. Perdonad, pero reflexionad. Reflexionad, pero orad. Es un momento muy importante y un cristiano lo tiene que vivir con verdadera hondura, con verdadero valor y con verdadera dignidad. Bueno, pues yo le pido al Señor que sea así.